Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, interesa más lo de Isco que el partido.
Bueno, hay que decir que todos los cañones de luz, los focos, es ahora mismo el epicentro del huracán. Francisco Alarcón Isco, el jugador del Real Madrid, es noticia. Desde el que pasado miércoles se encarara con la grada e insultara, no se ha parado de hablar con él. Isco dentro del área, maga Isco, una, dos, chuta Isco, córner, fuera.
Ay, qué buena era.
Vaya pitada para Isco.
Por no dársela de primeras a la portería, ¿no?
Por no meterla.
Sí. Uy, se ha encarado con la gente.
Hay pitos para Isco.
Pitos a Isco. Insiste el público pitando al malagueño cada vez que toca el balón.
Bueno, todo eso ocurrió el pasado miércoles. ¿Cómo ha sido el día del malagueño en el día de hoy, Erifrade?
Isco se le vio sonriente en el entrenamiento de la mañana hoy con el grupo. Sonriente también en la comida de Navidad que el club ofrece a las plantillas de fútbol y de baloncesto, pero se notaba que era claramente una sonrisa nerviosa por lo incómodo que le resultó al malagueño que los reporteros gráficos se cebaran en su mesa, la número 3, donde estaba sentado entre Carvajal y Asensio. Estuvo especialmente cariñoso, carantoñas incluidas, Florentino Pérez, no solo con el del Arroyo de la Miel, sino también con el mallorquín. A la hora de esa comida, el golazo de gol ha mostrado unas imágenes inéditas hasta hoy del ya famoso encaramiento y el que queréis de Isco, que desmontan la teoría de que iba dirigido al juez de área. Están tomadas del lado opuesto por la espalda de Isco y se percibe que el juez de área queda muy a la derecha de donde dirige Isco su mirada, o sea que es hacia el fondo norte.
Bueno, ¿y qué ha dicho Solari Basteiro de todo lo que ocurrió el pasado miércoles, de ese enfrentamiento entre la grada del Bernabéu y el jugador?
Es algo anecdótico, dice Solari. Para el entrenador del Real Madrid, que observó la jugada desde la distancia, Isco no se dirigía a la grada, sino que reclamaba algo al asistente. El motivo de la polémica para el técnico blanco es que nosotros, la prensa, centramos el foco en ello.
He visto de muy lejos, he sentido, más he oído, me da la impresión de que protesta un córner o una falta, no lo sé. De todas maneras, yo comprendo vuestro trabajo y el foco muchas veces está puesto en lo anecdótico o en cosas que sucede que a ustedes les llaman la atención, y el nuestro inexorablemente tiene que estar puesto en otras cosas, porque así es el nuestro trabajo.
Para muchos el gesto iba dirigido a la grada. ¿Usted le ha recomendado a Isco que pida perdón y si cree que esto le ha afectado al vestuario?
Creo que ya la contesté a la pregunta anteriormente.
Bueno, ¿y el club qué es lo que busca? ¿El club Melchor Ruiz qué es lo que pide? ¿Qué es lo que dice?
Bueno, no se han pronunciado. Al margen de lo que hiciesen ya en el día de ayer, con las imágenes que ellos tenían, pensaban que Isco se había dirigido claramente al juez de área y no a la grada, por lo tanto, siguen pensando que no tiene que disculparse. Han querido salir en defensa del jugador, por lo que consideran que es un intento de hacer daño al futbolista malagueño.
Bueno, hay que destacar que Isco, aparte de la polémica de ese rifirrafe que pudo tener con la grada, tiene otro frente abierto, el del brazalete. A ver, cuéntame la historia de la capitanía Avilés.
Bueno, pues llegó el momento del cambio para Marcelo. Él se iba a retirar del campo y en las imágenes se ve claramente cómo el brasileño se acerca a Isco para ofrecerle el brazalete. Isco le mira, no lo coge y señala a Dani Carvajal. Después del partido, Marcelo explicó así el asunto.
Pues sí, he intentado dar el brazalete a Isco, pero él dijo que tenía que dar a Carvajal. Pues el por qué no lo sé.
Estas explicaciones de Marcelo dejan todo un poco en el aire y Miguel Ángel Díaz en el partidazo contó que era algo que ya habían hablado entre ellos. Isco fue presentado pocos días antes de que Dani Carvajal llegara al Real Madrid y tras el partido, Isco ya le prometió a Carvajal en su día que le dejaría el brazalete en el próximo encuentro. Eso lo confirmó ayer el propio Dani Carvajal.
No, lo que pasa es que Marcelo no sabía nada, entonces, bueno, Isco fue presentado días antes que yo y yo me siento con él en el bus, o sea, somos muy, muy amigos. Entonces, él salió contra el Melilla, que los dos salimos de inicio y, bueno, me dijo, bueno, si hay otra ocasión en la que ocurra esto, pues bueno, yo te presto brazalete, que sé que bueno, que te hace ilusión, que llevas muchos años aquí, y la verdad que es un detalle de agradecer.
Pero la gran pregunta ¿es un caso perdido o hay que recuperar al futbolista Isco? De esto, Melchor Ruiz ha querido hablar el entrenador.
Sí, se le ha preguntado si hay posibilidad de reconducir la situación y Solari, el técnico argentino, dice que está convencido que así puede ser. Hoy además lo ha elogiado como jugador por lo mucho que ha dado en el Real Madrid, pero convencido también de lo que todavía puede darle el malagueño con su trabajo y calidad a este Real Madrid.
Isco es un hombre maduro, es un profesional, le ha dado un montón de cosas a este club, un montón de alegrías. Todos estamos seguros que se las va a seguir dando y tanto él como el resto de los jugadores trabajan día a día para estar al máximo. Pero como les decía el otro día a un compañero tuyo, bueno, es matemática, no hay manera. O sea, siempre hay alguno que se tiene que quedar afuera.
Bueno, esperemos a ver la lista de convocados que mañana dará Solari para el partido con el Rayo y veremos si Isco juega titular o se queda en el banquillo. Lo que sí sabemos, y lo hemos leído en algunos medios de comunicación en el día de hoy, ¿será verdad que el Madrid se está planteando vender a Isco? Y si fuera verdad, ¿dónde podría jugar Isco Badía?
Llegó en 2013 al Real Madrid, firmó una renovación hasta 2022 con una cláusula anti-jeques, pero los grandes de Europa están pendientes de su situación en el conjunto blanco. Es un jugador que gusta mucho a Guardiola para el Manchester City, la Juventus ya se fijó en él la temporada pasada. También se habla del interés del PSG, Tottenham y Liverpool, y otro candidato es el Barça. Sobre una futura oferta, así respondía el malagueño, una oferta azulgrana, en una entrevista en el Partidazo de COPE.
Si un día tuvieras que salir, por ejemplo, ¿jugarías en el Barça o solo descartas?
Pero esa que pregunta, vamos a ver. Yo quiero triunfar en Madrid y ya he dicho que no pienso en ningún otro equipo. Eso sí, si sigo teniendo pocos minutos, lo importante para un jugador es progresar. Y yo creo que tengo mucho que progresar y si no juego, pues muy difícil. Pero mi objetivo es triunfar en el Madrid.
Bueno, pues hoy le hemos planteado a los copenautas si ustedes venderían a Isco. ¿Tú, Arantxa Rodríguez, venderías al malagueño?
Bueno, es que no entiendo muy bien la pregunta porque estamos haciendo un debate de algo que suponemos que ha dicho Isco. Pero si hablas con el entorno de Isco, te dicen que lo que hizo Isco fue referirse al árbitro. Con lo cual, me parece que la pregunta pues sobra, ¿no? Si es por ese asunto. Y en cualquier caso, si tú me preguntas lo que haría yo, es quedarme con Isco. Porque es un jugador de los mejores que hay ahora mismo en el fútbol mundial y está muy bien donde está.
Hay que recordar, Arantxa, que además de esa imagen se vio otra imagen, pulgar arriba.
Pero yo creo lo que dice Isco.
No, sí, yo también creo lo que digo Isco, digo lo que veo yo y lo que ve el mundo. Se vio otra imagen de Isco diciéndole a la gente seguir.
Sí,
pero y con el pulgar arriba, me imagino que también sería para el cuarto árbitro. ¿Tú, Bayori, lo venderías?
Sí, porque es evidente que entre Isco y el Real Madrid se ha roto algo. Es verdad que él no está dando el paso al frente que se esperaba de él esta temporada, pero después es evidente que el entrenador no cuenta con él. Marcelo el otro día con sus declaraciones tampoco le ayuda, la grada le pita, él se encara con la grada. Así que ahí mala onda, yo le vendería, y si fuera un equipo de buen trato de balón y de buen gusto futbolístico, intentaría ficharlo porque es muy bueno.
O sea, que tú lo quieres para el Barça. ¿Y los copenautas qué es lo que dicen, Pascual?
Resultado ajustado, Manolo, en la cuenta de Twitter de Deportes Cope, y gana ligeramente aquellos que piensan que es mejor vender a Isco, con el 52% de los votos, mientras que el 48% restante opta por la continuidad del malagueño.
Bueno, todo depende del fútbol de Isco. Isco puede revertir esta situación como la ha revertido Ousmane Dembélé. ¿Se acuerdan que Dembélé hace unos días desapareció del entrenamiento, que llegó 2 horas tarde? Todos pensábamos que se había dormido. Pero Gil, ayer Emilio Pérez Berrozas, ¿qué es lo que contó en el partidazo de la COPE?
Pues que el último retraso de Dembélé no fue tal y sí un monumental despiste. Aunque los entrenamientos de los equipos se detallan en la pizarra o se pueden consultar al delegado, Dembélé interpretó que teniendo partido de Champions el martes y habiendo jugado derbi el sábado, el domingo tenía fiesta, así de simple. En cualquier caso, el retraso, despiste o lo que sea, le ha costado tan caro, recordemos, como 200.000 euros de vellón, tal y como explicó Elena Condis el martes después del partido frente al Tottenham.
Por eso, Elena, te tengo que preguntar hoy, ¿a qué hora ha llegado? Va a jugar el domingo. ¿Qué ha hecho hoy Dembélé?
Ha sido puntual, Manolo. Ha vuelto a llegar a las 10:10 a la Ciudad Deportiva, es decir, 50 minutos antes de que empezara el entrenamiento. Se ha ejercitado con sus compañeros y después Dembélé ha colgado una foto con algunos pesos pesados como Alba y Rakitic cogidos del hombro en el campo de entrenamiento, donde aparece mirando al cielo y sonriendo. Dembélé espera mantenerse en el equipo titular en Levante. Ha hecho méritos con 3 goles y 3 asistencias en los últimos 5 partidos que ha disputado en el derbi. Valverde ya le premió con la titularidad por delante de Coutinho.
Bueno, Coutinho y Dembélé. Dembélé y Coutinho, los dos ya están físicamente bien. En teoría, uno de los dos debe jugar en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Tú, Brotons, ¿a quién pondrías?
Creo que no es importante si Coutinho o Dembélé son los titulares. Yo creo que el propio Valverde sabe perfectamente qué es lo que ha de utilizar en cada momento y lo que le puede favorecer para el mejor rendimiento del equipo. A mí personalmente me parece que la presencia de Dembélé en el once inicial no perjudica a nadie y sobre todo lo que hace es darle un plus de calidad al equipo. Yo apostaría por Dembélé, pero repito, el que mejor lo sabe es Ernesto Valverde.
Y ahora vuelve el gratis de Aurgi. En todos los Michelin, montaje gratis. Y revisión con rellenado de líquidos gratis. Y además, con cualquier neumático puedes llevarte un coche gratis. Aurgi.
Y siempre más barato.
Bueno, vamos ahora con presidentes que son noticia por una u otra razón. Pepe Castro ayer lo pasó mal en el partido cuando escuchó a su afición.
¡Echevía! ¡No se vende! ¡Echevía! ¡No se vende!
A ver, Víctor Fernández, tú que le conoces, ¿cómo está el presidente del equipo andaluz?
Hombre, muy bien no anda, es evidente. Ya lo comentó en la Junta General de Accionistas que le parecía desproporcionado el ambiente que se estaba generando, sobre todo con el equipo disfrutando de un momento excelente, tanto en el aspecto económico como deportivo, y sobre todo por algo en lo que él insiste, que el club no se ha vendido ni existe todavía ningún compromiso firmado. Castro entiende que todo se ha desproporcionado y desde luego está pasando un mal rato.
Oye, ¿y el vestuario, Caña, qué es lo que dice después de lo que ayer vivió?
Pues de momento, Manolo, la plantilla está muy tranquila, la verdad, totalmente abstraída de lo que ocurrió en el campo. Es verdad que no es agradable, ¿no?, ver a tu afición pues sin animar un tramo del partido, a lo mejor, o lanzando cosas al campo, pero el equipo está respondiendo, está 100% con el entrenador, y además Pablo Machín ha roto una lanza en favor de su gente. Ha dicho que la afición del Sevilla es sabia y que desde luego se va a sobreponer a todo esto y no va a confundir churras con merinas.
Sinceramente no ha pasado nada que no estuviéramos, bueno, avisados, digamos. Yo he hablado con los futbolistas. Tenía súper claro, como aquí os dije en la rueda previa, que nuestra afición tenía muy claro que donde la necesitábamos era a partir del pitido del árbitro ayudando al equipo, y es lo que han hecho. Luego, pues también el público es soberano, es libre y se puede manifestar, pero siempre lo han hecho antes de que rodara el balón.
Cuidado, eso fue ayer. El domingo hay otra. ¿Tú crees, Víctor Fernández, que la reacción de la grada puede cambiar la decisión de los socios mayoritarios del Sevilla de vender el club?
Bueno, de momento a mí lo que me parece que todo es un poco inexplicable, porque ha empezado la revolución sin que exista aún ni siquiera un acuerdo de venta. Los máximos accionistas eran conscientes del revuelo que podría levantar su intención de vender sus acciones. Quizá puedan tomar alguna medida para apaciguar los ánimos, pero si se confirma una oferta interesante, creo que la intención que tienen todos de vender es clara, aunque creo realmente que aquí nadie sabe cómo va a terminar esta historia.
Revuelo se montó cuando el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezón, le preguntaron sobre si había dinero para renovar a Oblak.
Que sí, algunos dicen que el Atleti no tiene dinero para renovar, que Griezmann se lo llevó todo. ¿Qué le dices?
Bueno, yo la verdad te digo una cosa, yo de dinero nunca hablo porque es de mala educación, y menos con un hombre.
Bueno, ese comentario de Enrique Cerezo ha sido criticado públicamente en las redes sociales, calificándole de machista. Hoy Andrea Peláez ha querido responder. ¿El presidente atlético?
Bueno, no fueron afortunadas las declaraciones, eso lo sabe todo el mundo, pero hoy en su primera aparición en público tras aquellas palabras, Enrique Cerezo no ha entonado el mea culpa. De hecho, ha hecho todo lo contrario. Ha sido esta mañana durante la colocación de una placa conmemorativa en la casa en la que hace 115 años se fundó el Club Rojiblanco, donde al presidente le han recordado sus palabras en Brujas y las reacciones que han suscitado en muchas mujeres y sectores feministas, y a Cerezo no le ha sentado del todo bien. Él no ve el problema por ninguna parte.
Justo unas declaraciones que no han sentado muy bien a las mujeres. Tiene que aclararlo.
No te has sentado muy bien a ti. A las mujeres a mí no se me ha quejado ninguna.
Ha habido muchas críticas.
Bueno, pues las críticas, pues el que tenga las críticas, que las haga. Toda persona está dispuesta a las críticas. Yo también puedo criticar a todo el mundo. Que no admito ninguna pregunta del tipo este, porque fue la mayor estupidez que yo he visto escrita y oída en cualquier televisión, radio o periódico. Yo no creo ninguna polémica. Y como no creo ninguna polémica, es un problema vuestro, de los que escribís, que interpretáis las cosas como las queréis interpretar. Y yo no tengo nada ni en contra de las mujeres, porque no he dicho nada en contra de las mujeres.
Bueno, otro presidente también en apuros. Gema Santos, ¿qué dijo ayer el presidente del Getafe, Ángel Torres?
Textualmente, que sabe de buena tinta, Manolo, que este año quieren que bajen dos equipos madrileños. No dijo si se refiere a la Liga o a los árbitros, pero para Torres no es casualidad, dice, lo que está pasando. Evidentemente ha sido trending topic desde anoche, noticia de portada en casi todos los medios, pero oficialmente hemos preguntado y no piensa matizar o explicar las declaraciones, que insinúan una manipulación de la competición. Lo mejor será que lo escuches.
Yo lo digo, algunos se lo toman broma, no es que los árbitros favorecen a los vascos y tal, y yo sé de buena tinta que quieren que dos equipos de Madrid bajemos. Vamos a intentarnos en nosotros uno de ellos, que es cierto que los tiros van por ahí, no es casualidad lo que está.
A ver, ¿se ha dado por aludido el presidente de la Liga, Javi Pascual?
Sí, Javier Tebas ha señalado que quiere saber más sobre este tema porque apunta que solo sabe lo que ha aparecido titulado en los medios, y añade que conoce al presidente del Getafe y está convencido que eso no lo piensa.
Hombre, yo primero, que como ya conozco mucho esto, y esto es el titular, ¿no? Yo solo me sé que lo que Doctor Uno tiene, lo que pone, ¿no?, el titular.
me gustaría conocer más, porque yo ya tengo mucha experiencia de esto de declaraciones y titulares, ¿no? No me atrevo, además conozco a Ángel, es que estoy seguro que eso Ángel no lo piensa, por lo tanto, creo que me voy a equivocar cuando sepa el entorno de lo que hay y estoy seguro que, bueno, que no está en la línea de lo que aparece en los titulares.
A ver, recordamos, Ángel Torres dice que le consta de buena tinta que quieren que bajen dos equipos madrileños. A ti, Fouto, ¿qué te consta de buena tinta? ¿Tú qué sabes?
Bueno, yo lo único que sé, Manolo, de buena tinta es que Ángel Torres es un bocachancla que ha vuelto a meter la pata de nuevo. Es cierto que esas declaraciones en la Liga no le dan importancia porque piensan que fueron en un tono irónico, pero lo cierto es que son lamentables. Tira la piedra y esconde la mano de manera cobarde, no da ningún tipo de prueba. Ángel Torres es un tipo de fútbol, sabe perfectamente que eso es mentira, pero quiere que ese mensaje llegue para crear presión. En fin, una más de Ángel Torres.
La Copa Asobal de Balonmano llega a Lleida. Los cuatro mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Asobal lucharán por el segundo título oficial de la temporada en el pabellón municipal Barris Nord. Las semifinales se disputarán el sábado 15 de diciembre a las 4 y a las 6 de la tarde y la final está programada para el domingo a partir de las 7. Copa Asobal en Lleida. Estarán los mejores. ¿Y tú?
Bueno, vamos con entrenadores y vamos con noticias, porque Andrea Peláez, hoy el Cholo Simeone ha querido hacer una reflexión acerca de la exigencia de su equipo, el Atlético de Madrid.
Sí, que el Atleti es otro desde que llegó el técnico argentino, es un secreto a voces, que ha hecho del equipo rojiblanco un conjunto más fuerte y mejor, lo saben todos y cada uno de los rivales que a día de hoy se miden a los colchoneros, por eso no hay que conformarse. El Atlético de Madrid ahora mismo es tercero en Liga, empatado a puntos con el Sevilla, pero esto no es suficiente, o al menos así lo percibe el Cholo, que celebra la exigencia a la que está sometido el equipo en esta nueva era.
Hemos puesto al Atlético de Madrid, que hoy es el estar segundo, no es tan bueno, y eso nos exige a exigirnos a nosotros mismos. Es bárbaro lo que nos pasa. Nos está pasando algo fantástico, que estar segundo genera más exigencia aún y eso nos gusta. Soy el más autocrítico de todos, pero el máximo, conmigo primero, y obviamente, repito, estar segundo en el Atlético de Madrid hoy no es bueno, entonces nos tenemos que exigir.
Hay sinceridad, hay ironía. Gato, ¿a ti qué te parecen las palabras del Cholo?
En primer lugar, yo no sé si estas palabras del Cholo guardan algo de ironía, yo creo que sí. Pero sobre todo lo que reflejan es la auténtica realidad del Atlético de Madrid a día de hoy. Y esa realidad la ha cambiado una sola persona, el Cholo Simeone. Ha pasado de la nada al todo este club. Y cuando habla de esa exigencia, hay una exigencia externa, que sabemos que es la de siempre, la que dice que este equipo tiene que abandonar el cero-cerismo, que tiene que jugar mejor, alcanzar la excelencia futbolística, pero sin embargo, el Cholo se refiere a la exigencia interna, la que vale, la de la autocrítica, porque es un equipo que sabe que puede hacerlo mejor, y esa exigencia interna es la que le lleva a no conformarse con una segunda plaza, a luchar de tú a tú con Madrid y Barcelona, a ser un coco en la Champions, a ser un equipo que se ha ganado la legitimidad de optar a cualquier título que se precie.
Bueno, pues exigencia va a tener Marcelino en el partido que tiene mañana frente al Eibar. Se juega su cargo, lo siente, está nervioso. ¿Tú cómo lo has visto, Zamora?
Bueno, dos partidos le quedan al Valencia para corregir este primer trimestre de curso y llegar con cierta tranquilidad a Navidad. Mañana en Eibar y el siguiente contra el Huesca. A pesar de que casi nadie apunta a Marcelino, otro tropiezo Manolo dejaría al asturiano con muy poco crédito. Pero hoy Marcelino le ha quitado hierro al asunto.
Yo tengo siempre la ilusión y ambición de ganar cada partido. Siempre, desde que he llegado aquí. Y no tengo la sensación de que me juego nada. Me juego el transmitir que queremos ganar. No tengo ninguna sensación diferente al primer partido que entrené al Valencia contra Las Palmas.
Bueno, ya saben que el líder el Barça y el segundo en la clasificación el Sevilla juegan el domingo. El tercero en la tabla, el Atlético, juega mañana a las 4 y cuarto en Valladolid frente al equipo pucelano con arbitraje de Undiano Mayenco. ¿Qué noticias hay en los colchoneros, Andrea?
El equipo ya está en Valladolid, lista de 19. La novedad es la entrada de Juanfran en la convocatoria, aunque no va a ser titular mañana. Veremos si Simeone le da algún minuto. Se quedan fuera por lesión Jiménez, Lucas y Costa y entran los canteranos Joaquín Montero y Borja Garcés. Por lo probado por el Cholo, Godín volverá a formar en defensa con Felipe en la izquierda, Saúl volverá al centro del campo y Kalinic repetirá como pareja de Griezmann en ataque.
La última hora del equipo de Sergio, ¿cuál es, Amón?
Que recupera al capitán Javi Moyano, que queda fuera por lesión Ibi López, así como por un proceso febril el delantero Duje Chop, que quedan fuera Cotán, Luismi y Joaquín por decisión técnica. No hay ni una sola entrada en Valladolid para ver un partido donde mañana las peñas atléticas y pucelanas se hermanarán a primera hora.
A ver, Pedro Martín, ¿qué destacamos del partido?
Pues que el Valladolid 20 tiene más puntos en esta liga que los otros dos recién ascendidos juntos, Rayo y Huesca. El Atlético lleva 12 jornadas sin perder, 6 victorias, 6 empates, pero su punto débil está fuera de casa, donde solamente ha ganado en Getafe. Griezmann será el primer francés que juegue 300 partidos en la primera española.
Justo cuando acabe ese partido comenzará el encuentro del cuarto a la tabla, el Real Madrid, que pita de Burgos Bengochea, el hombre que echó a Cristiano Ronaldo. se enfrenta al Rayo. La última hora del equipo blanco, ¿cuál es, Melchor?
Que ha realizado esta mañana la última sesión preparando ese compromiso ante el Rayo. La lista será mañana a primera hora de la mañana. Volverán seguro el Sergio Ramos y Ceballos. Vamos a ver si Solari incluye a Casemiro y Reguilón. El que parece que no va a estar mañana, Manolo, es Gareth Bale, aunque Solari no ha querido confirmarlo.
No es una cuestión ya de descanso, porque es su tobillo. Y veremos cómo ha evolucionado de ayer a hoy y cómo evoluciona de hoy para mañana. Lo charlaremos con el cuerpo médico y con él. Y luego ponderaremos.
A ver, última hora del equipo de Michel, Nacho Pla.
Lista de 18, vuelven Abdoulaye Eba, Alex Alegría y Sergio Moreno. Se caen de la lista Óscar Trejo, Amat y Raúl de Tomás. Recordamos que la última vez que el Rayo pisó el Bernabéu se llevó 10 goles de vuelta a Vallecas.
¿Qué destacamos, Pedro Martín?
Pues que el Rayo llega al Bernabéu después de igualar sus peores registros en las 15 primeras jornadas de Ligas de Primera División. El Madrid, pese a sus continuos tropiezos, 8 derrotas en 24 partidos de esta temporada, es el mejor equipo en las 5 últimas jornadas, ya con Solari con 4 victorias y una derrota.
Recuerden que a las 20:45, con arbitraje de Cordero Vega, el Eibar juega con el Valencia. Y medio, noticias del equipo de Mendilibar.
Pocas novedades, Manolo, la convocatoria de Mendy de cara al choque de mañana. Jordán, tras cumplir sanción, recuperará su puesto en el centro del campo en detrimento de Escalante y, como consecuencia, sale de la convocatoria Cardona. El resto son los mismos que se vistieron de corto el pasado domingo frente al Levante.
Y deportivamente, del Valencia, que destacamos, Ballester.
Sin Gonzalo Guedes, Manolo, que hoy ha sido operado de pubalgia en Portugal y estará 2 meses de baja. Marcelino tampoco cuenta con Murillo, Lato, Condovia ni Gameiro. Entran Canguilí, Gallá y Gabriel Paulista.
Ya saben que la jornada de mañana la abre el Getafe con la Real Sociedad. Gema Santos, el apunte de los de Bordalás.
Tienen las bajas de Markel Vergara y Amad, pero la última hora también pasa por el fichaje de Samu Sainz. Durante todo el día, Getafe y Leeds han estado intercambiando la documentación para cerrarlo y va a llegar cedido con opción de compra.
Este partido lo pita Jaime Latre. ¿Y qué noticias tenemos de la Real, Marco Antonio?
Garitano recupera 2 centrales, Llorente y Aritz, pero me cuentan que mantendrá a Lenormand y Héctor Moreno. No van a ser titulares ni Januzaj ni Zurutuza. Oyarzabal en el medio del campo, arriba Sandro, William y Juanmi. Descartado Rubén Pardo.
Bueno, ya saben que todo eso mañana desde la 1 en punto de la tarde, en el tiempo de juego de la cadena COPE, de Paco González y Pepe Domingo Castaño. Hoy hay partido, juega el Celta y el Leganés. ¿Qué destacamos desde Balaídos, Antipeón?
En el Celta, Cardoso repite el 11 con el que ganó el pasado fin de semana al Villarreal. Algunos cambios por las bajas en el Leganés. Se caen Nión y Rubén Pérez del 11 inicial. Entran Juanfran y Jonathan Silva. Arranca en unos minutos Manolo. Arbitra el andaluz Munuera Montero.
Ya saben que abrió la idea Iker Muniain. Parece que esa idea se ha contagiado. Jugadores que renuevan en el Atleti sin cláusula. ¿Quiénes son los siguientes, Álvaro Rubio?
2 laterales, Manolo, Óscar de Marcos y Mikel Valenciaga firman hasta 2021 y, como acabas de decir, en caso de tenerse que ir, un juez sería el que tiene que poner el precio.
Vamos a hablar de los repasos de lo que va a ocurrir en el fútbol, tanto en la segunda, fútbol internacional, fútbol femenino. Pero la noticia, Carles Valdellou, está en el futuro del Reus. Hoy ha habido reunión importante y también decisión, ¿no?
Sí, el capitán Jesús Olmo, acompañado con el resto de la plantilla, han leído un comunicado esta mañana después del entrenamiento, en el que manifiestan que ya no pueden más, que se les ha acabado la paciencia y que la situación es insostenible, por lo que se acogen al convenio colectivo para rescindir sus contratos con el Reus si el lunes a las 23:59 no se les ha pagado todo lo que les deben.
Es decir, que si el Reus desaparecería, nos quedaríamos con una liga de segunda división con tan solo 21 equipos. ¿Qué destacamos en esa liga, Edu Badía?
El derbi canario acapara la atención de una jornada que comienza en 5 minutos con el Málaga-Cádiz. Además, el Granada defiende el liderato ante el Real Oviedo. En la lucha por la salvación, el Nasti colista viaja al Almendralejo y el Zaragoza cierra la jornada en Riazor.
Bueno, hablando de jornadas, Avilés tiene preparada la jornada del fútbol internacional este fin de semana, con partidos que llaman la atención.
Sí, por ejemplo, en Alemania el Bayern se mide al Hannover 96 con la intención de recortarle puntos al Dortmund. De momento es líder con 9 de diferencia. En Francia el Olympique de Lyon se enfrenta a un Mónaco en descenso. En Italia se juega el derbi de Turín entre el Torino y la Juve. Y en la Premier destaca el clásico del fútbol inglés entre el Liverpool y el Manchester United.
Y este fin de semana en la Liga Iberdrola, Ana Huertas, ¿qué debemos fijarnos?
Pues destacamos los partidos de los 3 primeros de la tabla. Betis Atlético de Madrid, domingo a las 4 de la tarde. El Barcelona se enfrenta al Logroño mañana a las 3 y el Levante Athletic Club mañana también a las 11:45. Además, los 2 equipos que se están jugando el descenso, las chicas del Madrid y del Sevilla, se enfrentarán el domingo a las 11:30 de la mañana.
Segunda división, Liga Iberdrola, fútbol internacional y primera en el tiempo de juego de la COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Los mejores premios están en Euromaster.
Consigue un cupón para comprar la lotería comprando dos neumáticos Michelin o compra cuatro y llévate una paletilla Gran Reserva. Este año, la suerte está en Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y hoverboards, te devolvemos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 17 de diciembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales, te recomendaríamos proteger tu hogar así.
Perfuma toda tu casa con romero y un par de velas negras. Noto una presencia extraña en esta grieta.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Bueno, ya saben, después del adiós de Javier Mínguez como seleccionador nacional de ciclismo, tenemos nuevo elegido por el presidente, Eric Fradé.
Por mucho que se ha ofrecido Óscar Freire, vía interina, Pascual Montparler, valenciano, 36 años, era ayudante de Mínguez, seleccionador sub-23, es el nuevo seleccionador élite.
Hablamos ahora de baloncesto, porque ayer jugaban el Madrid y el Barça en la Euroliga. Resaca del equipo ganador, Avilés.
Victoria contundente de un gran Real Madrid que dominó prácticamente todo el encuentro al Barça. Zonkins con 17 puntos fue el máximo anotador de los blancos, que dejaron muy buenas sensaciones y buenas jugadas, como por ejemplo el triple de Campacho desde 26 metros. Después del partido, Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, estuvo en el partidazo con Juanma Castaño y habló de su estrella, Sergio Llull.
O sea, en la misma rodilla que se lesionó el año pasado, pero nada que ver con la rodilla. Una especie de, pues fuera un golpe, una inflamación justo detrás y tuvimos que parar.
Habrá que ver para que recuperen a Yul. ¿Cómo ha sido el día después del equipo perdedor, Albert Díez?
Ha sido, Manolo, y es un día duro en Barcelona tras el repaso del Madrid con el más 27. El equipo ha vuelto a la ciudad condal este mediodía y se ha puesto a entrenar. Ya estaba previsto, juega el domingo en Málaga. Ayer charla, que no bronca, de Pessi, con alguna palabra subida de tono, eso sí, durante 40 minutos. Pierre Oriola, segundo capitán del Barcelona.
Hemos hablado sobre el partido y sobre el desastre que hemos hecho. Ha sido un accidente, un partido nefasto, ni antes éramos tan...
Lo reconocen, y hoy que hará el Gran Canaria, que juega frente al equipo serbio del Budućnost. Cuéntamelo, Juanfran Cruz.
A punto de arrancar el partido con el debut oficial del entrenador Víctor García en el Gran Canaria y con la baja de Luke Fischer y de Nelson.
¿Qué destacamos de la NBA, José Nieto?
Dirk Nowitzki se convirtió en el primer jugador de la historia en jugar 21 temporadas en un mismo equipo, en la derrota de los Mavericks de Luka Doncic ante Phoenix. Además, James Harden hizo un triple doble histórico de 50 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias ante LeBron James para ganar a los Lakers 126-100.
Hablamos con la voz del balonmano Malvar, que tenemos este fin de semana.
Mañana a las 4, Bidasoa, Freiking, Granollero. Un Bidasoa después de 22 años que vuelva a jugar esta Copa Sahual con mucha ilusión. Y a las 6 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Banca de Mar de León. Será un duelo entre dos equipos champion con mucho que disputar.
Edu Badía, todo el fútbol sala queda para mañana.
Sí, jornada decisiva para la Copa de España. Rivera Navarra, Peñíscola, Santa Coloma y Jaén luchan por las dos últimas plazas en juego. Todo se juega mañana, destaca el Barça Inter.
Bueno, dos grandes acontecimientos. Tenemos mundiales de piscina corta, Nacho Pla.
Sí, no ha habido suerte para los españoles hoy. Jessica Bay no se ha podido clasificar para la final de los 100 metros braza, pero pese a ello se queda con un meritorio décimo puesto del mundo.
Y Juan Arias, esta madrugada tenemos que estar muy atentos de qué.
De la Copa Intercontinental de Hockey Patines con formato final a 4, el Barça se enfrenta al San Juan argentino a las 2 de esta madrugada. En caso de victoria, el equipo azulgrana jugará contra el vencedor del Mendoza Porto. La final a la 1 de la madrugada de domingo a lunes.
Que haya suerte y que conquistemos el título. Bueno, Expósito, juega mañana el Madrid. ¿Tú crees que convocan a Isco?
Yo creo que lo convocan y que no juega.
O sea, que está en el banquillo.
Claro,
digo yo. ¿Y después sale durante el partido?
No.
Que como siempre me preguntas tú a mí, hoy te pregunto yo a ti. Ahora no, te oigo en la linterna.
Porque yo sé de esto.
Claro, porque, y yo de lo que viene ahora. Hasta ahora.
Hasta luego, Manolo.